Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido una nota para defender a los tribunales españoles después de que ayer Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, asegurara que los tribunales españoles no obedecen a los tribunales de justicia europeo. Iturra ha amenazado con convocar elecciones en Cataluña si cuando llega la condena definitiva del Supremo por desobediencia el Parlament no le mantiene como diputado. O el Parlamento de Cataluña desobedece, o Torra convoca elecciones y la mesa de negociación de Esquerra salta por los aires. A Rufián le ha faltado tiempo para pedir que se siga con la mesa de negociación, aunque Torra sea inhabilitado. Sánchez está en medio de un combate entre Junts pel Cat y Esquerra por la hegemonía del independentismo. El combate tiene como rehén la soberanía de todos los españoles.
Mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Del Consejo de Ministras. Esta fórmula fue la utilizada por la ministra de Trabajo y por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Yolanda Díez es la ministra de Trabajo, ministra de Igualdad es Irene Montero. Y, claro, se ha montado una cierta polémica lingüística por esta fórmula, Consejo de Ministras. Hay ministras y ministros en el Consejo. La Real Academia de la Lengua ha publicado un tuit en el que dice claramente que si el órgano de gobierno estuviera constituido solo por mujeres, pues se podría llamar Consejo de Ministras, pero como hay chicos y chicas, pues que hay que utilizar la fórmula Consejo de Ministros. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? En redes sociales, ya digo, se ha montado un auténtico incendio. La relación de los políticos con la lengua no es siempre fácil y generalmente es muy indicativa de su posición. La Real Academia está pendiente de valorar y votar un informe sobre el uso del masculino genérico, del lenguaje inclusivo, diputadas y diputados, todas y todos, etcétera, etcétera. Ya digo que este es un asunto en el que se percibe, es un síntoma de qué relación, la relación que tienen los políticos con la lengua es un síntoma de la relación que tienen con la realidad. Con menos carga ideológica que con el femenino genérico, Rajoy también utilizaba la lengua como quería. Por ejemplo, en 2012 se negaba a utilizar la palabra rescate cuando se había producido un rescate de los bancos.
Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca.
Le llamaba Rajoy a aquello crédito a la banca y no rescate. La política siempre está tentada de quedar dominada por la ideología y de querer cambiar las cosas desde arriba. La lengua es la forma más directa y más inmediata que tenemos de relacionarnos con el mundo, con las cosas. Comprendemos el mundo, pensamos el mundo con las palabras. Pensamos y vemos las cosas con la lengua o con las lenguas que usamos. Probablemente la lengua es una de las primeras políticas. Si la vida es la primera política, desde luego la lengua es la primera política. Pero política de la buena, de la que hace la gente, de la que se hace desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, no desde un despacho. Nosotros hablando damos forma a las relaciones que tenemos unos con los otros, que eso es política. A Vargas Llosa hace unas semanas le preguntaron por su opinión sobre lo de utilizar el femenino genérico y por lo de utilizar el lenguaje inclusivo, porque había que superar, todo esto tiene, ya digo, una carga ideológica detrás, porque hay que superar el patriarcado opresor que hay en el masculino genérico. Vargas Llosa apuntó que todavía queda mucho por hacer en la lucha por la igualdad en favor de las mujeres, pero que la lengua no cambia porque lo decidan los políticos.
La lengua se va renovando, se va adaptando. Entonces no podemos forzar el lenguaje desnaturalizándolo completamente por razones ideológicas. Eso no funciona así. Los lenguajes no funcionan de esa manera.
Los lenguajes no funcionan de esa manera. Los lenguajes se fraguan desde abajo, hablándolos. Ya digo que la relación de los políticos con la lengua lo retrata. Porque pueden querer darle todo al pueblo, pero sin la lengua real del pueblo, sin la lengua de la gente. O pueden ser humildes y aprender a hablar en la calle, aprender el modo de hablar de la gente. Pilar y yo no somos nosotras, somos nosotros. Y estamos al servicio de ustedes, vosotros, que también sois chicas. Es lo primero, no lo único. Muy buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes. Lo acabas de comentar, Fernando. Toque de atención del Consejo General del Poder Judicial a Pablo Iglesias. Le pide moderación y prudencia tras sus declaraciones en las que aseguró que la justicia española ha sido humillada por los tribunales europeos. El gobierno de los jueces pide al vicepresidente segundo del gobierno que no politice la justicia. Patricia Rossetti.
Moderación, prudencia, mesura y responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia. Es la respuesta del Consejo General del Poder Judicial a las críticas del nuevo vicepresidente del Gobierno. Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, una institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles. Recuerda el Consejo que en relación con los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017, solo hubo dos pronunciamientos de la justicia europea. Y se refiere a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, el de Luxemburgo, del 19 de diciembre, que dictó una respuesta a una cuestión que había planteado el Tribunal Supremo de España y que aclaraba la cuestión de la inmunidad de los europarlamentarios. Y el segundo pronunciamiento se refiere al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, que confirmó en todos sus extremos la decisión del Constitucional de suspender el Pleno del Parlamento de Cataluña del 9 de octubre de 2017.
Y te cuento que ha sido evacuado el aeropuerto de Alicante por un incendio en el techo de una de sus terminales. Varios vuelos se están viendo afectados. Más datos, COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Lo importante a estas horas es que se confirma que no hay heridos. El aeropuerto Alicante-Elche ha sido evacuado inmediatamente durante media hora tras declararse un incendio en la cubierta de la terminal, lo que ha obligado a cancelar las llegadas operando únicamente vuelos de salida. En estos momentos los bomberos ya han controlado el fuego y se trabaja en tareas de ventilación. En este incendio trabajan los propios bomberos del aeropuerto reforzados por una quincena de compañeros de los parques de Alicante y Elche. Por el momento se desconoce cuál es el motivo de este incendio.
Y el gobierno ruso dimite en pleno después de que el presidente Vladimir Putin haya propuesto cambios en la Constitución, unos cambios que darían más poder al Parlamento. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
El anuncio de la dimisión se ha conocido justo después del discurso que el presidente ruso Vladimir Putin da anualmente frente. El anuncio de la dimisión se ha conocido justo después del discurso que el presidente ruso Vladimir Putin da anualmente frente a todos los diputados de los que anuncia.
Y ya en los deportes, Bartomeu vuelve a hablar de Xavi y el banquillo del Barça, Luis Munilla.
Se reunieron con él hace unos días para sustituir a Valverde, pero Xavi dijo no. Ahora el diario Sport le ha vuelto a preguntar al presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, por un futuro de Xavi en el banquillo azulgrana.
Xavi algún día se entra en el Barça, no tengo ninguna duda. Es muy capaz, es una persona que entiende perfectamente el fútbol nuestro, tiene unas ganas enormes y seguro que algún día lo será. Pero ahora Quique Setién no es entrenador para 2 temporadas y media y bueno, yo creo y espero que vaya muy bien porque Quique ha dicho antes que ha venido con ganas y lo ha dicho él.
En el Real Madrid, Fede Valverde sancionado con un partido por su expulsión en la Supercopa, así que no jugará ante el Sevilla el sábado. Hoy continúa la jornada intersemanal de Segunda División con 4 partidos, a las 7 Huesca Tenerife y Alcorcón Numancia, a las 8 Rayo Lugo y a las 9 Cádiz Mirandés. Hay también un partido en la Euroliga de baloncesto, Zenit Baskonia a las 6 y españoles protagonistas en las nominaciones a los premios Laureus del Deporte. Rafa Nadal, Marc Márquez y la selección de baloncesto campeona del mundo están entre los nominados.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Nubes y más nubes, ¿qué tal? Buenas tardes. 7 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Para mañana vuelve el sol y suben un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, hay lío de entrada en la A1 en Las Tablas y en la M607 en El Goloso. De salida, dificultades en la A42 en Fuenlabrada y también en la M40 en Coslada, sentido A3. El sindicato de enfermería SATSE reclamará a la Consejería de Sanidad un plan global de urgencia urgencias que evite situaciones como las que se están dando ya en la actualidad en algunos hospitales de Madrid con camas en los pasillos. Según este sindicato, en poco más de 2 semanas, si se siguen las pautas de otros años, se va a alcanzar el nivel máximo de epidemia de gripe. Además, parte del techo de uno de los laboratorios de la Fundación del Hospital Ramón y Cajal se ha desprendido este mediodía sin que haya producido heridos, afortunadamente. Continúas escuchando La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El otro día presumía mucho de que tenía una salud de hierro. Bueno, pues parece que no tanto, no tanto. No obstante, aquí está, en el estudio de COPE, fiel a su compromiso de cada tarde con este programa, el indómito e imbatible Juan Solo.
Hola, Pilar. Efectivamente.
¿Estás malito?
Estoy en ese momento que
necesitas
no es ni si ni no.
Compasión y mimos.
Eso siempre.
Que digan, qué bien que a pesar de tu enfermedad estás aquí.
Exacto.
En directo. ¡Bravo!
¡Bravo! Una
bien.
Medalla. Lo he hecho
sí,
solo por eso.
Una medalla.
O sea, para que, claro, porque como esto no se ve... Bueno, efectivamente, cuando los virus me amenazan, yo los miro fijamente a los ojos y les digo...
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
¡Exacto! Ahí está. Es mentira, ¿eh? Soy muy ñoño, como malito soy muy ñoño.
Se siente uno muy desvalido cuando está enfermo, ¿verdad?
Pues sí. Efectivamente. Pero bueno, basta de hablar de mí. Porque hoy la protagonista eres tú, Pilar.
¿Yo?
Tú. Reconozco...
Yo soy protagonista todos los días.
Bueno, cuidado. Antes no podía aparcar por una limusina y era la de Pilar que estaba aquí.
Bueno, venga.
Bueno. Reconozco que a veces tú, Pilar, y yo no coincidimos en nuestros gustos musicales.
Casi nunca.
Sí, eso es muy fácil de explicar.
¿Ah, sí?
Yo no tengo gusto.
Vale.
Entonces ahí
gracias
ya...
por reconocerlo.
Vamos, no tengo ninguna duda de que es el problema. A veces te torturo a ti, a los oyentes, con mis melodías favoritas como... Exacto.
Que te definen.
Willy Wonka, yo pongo Willy Wonka siempre que tenemos que hablar de algo extraño, raro y claro, como no vengo a hablar de otra cosa prácticamente. Bueno, a veces también te pongo... Curro Jiménez.
Por ejemplo.
Que es mi favorita cuando hablo de Vox. Por el caballo y por el campo y
Déjalo,
todo esto.
Sí,
bueno,
sí.
Ya sabemos por qué.
Y nos hacemos una idea.
Bueno, también, ¿cómo olvidarnos de la maravillosa Gisela Lavado?
Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora.
Que viva Gisela.
Que y sí, a ti te gusta, curiosamente.
Sí.
No lo entiendo, pero te gusta. Bueno, pues tranquila, porque hoy la selección musical te la trae alguien que sabe mucho más que yo de música. ¡Gabriel Rufián!
Yo tampoco.
Bueno, os lo explico.
Venga.
Cuando se estaban negociando los pactos de investidura, Gabriel Rufián dio una rueda de prensa junto con la plana mayor de Esquerra y estuvo muy elocuente. Y curiosamente, hablaba, él estaba en primer plano, tenía las dos manos sueltas y movía las manos como si tuviera un teclado imaginario delante. Afirmaba así, apoyando las manos en el teclado imaginario. Un gesto muy extraño. Bueno, pues ha aparecido un genio. Desconozco quién es, pero se merece todo el mérito, que ha manipulado esos vídeos de Gabriel Rufián. Y vamos a hacer ahora un experimento sociológico. No es experimento sociológico, pero tampoco lo es Gran Hermano, así que me da igual, pongo la música. A ver cómo andas de conocimientos musicales tú, Pilar.
Venga.
Tienes que adivinar qué canción canta en el vídeo manipulado Gabriel Rufián. ¡Comenzamos!
En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán... Tarán.
Hombre,
es la pantera rosa. Esta era fácil. Está súper bien hecho.
Tarán.
Además mueve las manos al ritmo. Bueno, esta era fácil. Vamos con otra.
En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán.
Fantástico.
Es buenísimo.
Es misión imposible. Ahí está, nuestra misión imposible.
Ay, qué bueno.
Que también lo utilizamos mucho en el programa. Se han inspirado un poco en lo que ponemos aquí. Bueno,
seguro.
Algunos creían que era misión imposible que se pusieran de acuerdo, PSOE y Esquerra. Y mira tú. ¿Ves? Cuando deseas algo con mucha, mucha fuerza y cierras los ojos, se puede hacer realidad. Bueno, vamos a por la tercera canción de Rufián.
En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán.
Es el ojo del tigre. Ay, de Survivor, bueno. Rocky 3. Es buenísimo esto. Estoy fascinado.
O sea, bueno, reconocimiento absoluto,
vamos,
para quien lo haya hecho.
Total, vamos a por la cuarta sinfonía de Rufián.
En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán.
Super detective en Hollywood. Y vamos a por la última, que esta es la que a mí me ha costado más.
A ver,
en esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán.
Está buenísima.
Sí.
Ole.
Sí.
Qué bueno.
Just Can't Get Enough. De Depeche Mode.
Sí, señor. Qué bárbaro.
Bueno,
esto
ha sido maravilloso.
Muy bueno, muy bueno.
Además,
muy bueno.
Un trabajo impresionante.
Pero fíjate, ya tenemos en la política al más alto nivel, al que más rapea cuando discursa.
Correcto.
No se dice así. No, discursa no, discursea en todo caso, ¿no? Bueno, ¿cuándo hace discursos?
Cuando habla, sí.
Que es Pablo Iglesias y ahora Rufián en esta faceta.
Pablo y su cartera. Que es como el anuncio de los donuts. Anda los donuts, anda la cartera.
Sí. Bueno, bien.
Bueno, pues mira, fíjate, nos vamos a quedar en el sector Indepe porque ahora toca hablar de un personaje curioso, Indepep Guardiola. Le he bautizado como Indepep, que creo que le va bien. O Indepep Guardiola.
Lo hemos entendido, ¿eh?
Sí, vale, vale.
Sí, no hace falta explicar los chistes.
Vale, muy bien. Esta vez Pep Guardiola no ha sido noticia por ningún pronunciamiento desde la dimensión paralela, esta en la que vive. No. Porque yo, a veces escuchando a Pep Guardiola, creo que se ve a sí mismo como...
Soy Batman.
Un multimillonario que quiere hacer justicia. La suya, Batman. Te voy a dar un titular porque voy a hablar de Pep Guardiola así de sencillo. Pep al volante, peligro rodante. Según publica el diario el prestigioso diario The Sun, que es británico, parece que Pep Guardiola también se quiere saltar las normas a la hora de conducir. Bueno, esto es algo habitual en la gente del fútbol, Piqué, Marcelo, tal, bueno, conducen un poco a su manera, ¿no? Pero Pep no es que conduzca alocado, Pep conduce mal.
Mal, directamente.
Pero mal.
O sea, de entrenar, vale, jugar al fútbol bien y eso.
Sí, bueno, sí, bien,
ver,
eso.
Entrenar
tal,
en su entrenar, momento con claro, el Barça muy bien, porque
si tienes a Messi,
los títulos.
Claro.
Bueno, luego, bien,
vale,
bien.
Bien. Pues dice De San que desde que entrena al Manchester City, que son empezó en el 16, ha destrozado 4 coches valorados en medio millón de euros.
¿Cómo?
Se ha cargado 4 coches valorados en medio millón de euros en 4 años. ¿Cómo lo ves? Es una pasta. Pero han calculado que lo ganan en 10 días.
Pero yo creo que el seguro ya no le cubre, con este historial. Esto pasa, ¿eh?
Se pone gafas postizas y bigote para ir a hacer un seguro. Han sido un Mercedes de 93.000 euros, un Bentley plateado de 233.000 euros y un Mini Cooper de 35.000 euros. Y además un Range Rover, que este no se lo cargó dándole un porrazo. Llenó el depósito de gasolina, aunque era un diésel. ¿Y sabes qué?
Pero
haces
bueno,
eso?
Bueno.
¿Haces eso?
Eso sí que es... Toco madera porque a mí eso es una cosa que me da como un pavor horroroso. Que,
pues sí.
Que es un error que nunca hay que cometer, pero que siempre tienes ese puntito de decir, a ver si un día me equivoco, ¿no?
Uh-huh.
¡Lo hizo!
175.000 euros a la porra. Hecho gasolina en
no
el depósito
creerlo.
Del diésel. En fin, y resulta que unos biógrafos suyos dicen, desde sus días en Barcelona tiene la reputación de ser un conductor desventurado. El terror de los retrovisores. Lo que no me explico es qué dirá Pep Guardiola cuando le multen, cómo se las apañará para echar la culpa al Estado opresor.
A lo mejor no hace eso.
Un silencio se ha creado detrás.
Y busca otro tipo de culpables. Por cierto, hablábamos de esa transformación de Rufián en cantante que hemos podido escuchar aquí, que verdaderamente decíamos que el que lo ha hecho merece todo nuestro reconocimiento, pues sabemos quién lo ha hecho. Es el realizador y guionista televisivo Alberto González Vázquez. Así que
todo
a cada uno
felicidades.
Lo suyo, efectivamente. Mira, Juan, estas son ahora mismo, sin lugar a duda, las vacas más famosas de toda España.
Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando al lado de las vacas ahí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo y en un equipo enorme, un equipo que jamás voy a poder mejorar en cuanto a... Ya esto es lo máximo, ¿no?
Quique Setién, el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona, en su presentación, hablando de lo que es la vida, viendo vacas.
Fíjate.
Y ahora entrenando al Barça. Esas vacas de las que habla Quique Setién están en el pueblo de Liencres, es un pueblo cántabro, donde vive desde hace unos cuantos años y aquí en la tarde hemos querido conocer las vacas de Liencres.
¡Hombre!
Sí, las que han acompañado hasta ahora en su trayectoria a Quique Setién. Por eso hemos llamado a uno de los ganaderos de la zona, que es Marciano Granda. Hola, Marciano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas vacas tienes?
62.
¿De qué clase son? A ver, cuéntanos, ¿de qué raza?
Son charolesas, una raza francesa.
Ajá.
De carne, ganado de carne.
De carne, 62, sí. Vacas que entiendo que conoce Quique Setién.
Pues supuestamente sí, porque pasea bastante por aquí, por la zona del pueblo, donde tenemos las vacas aquí cerca de los acantilados de las playas de Liencres. Y es habitual verlo pasear con su perro por aquí en sus días libres.
Qué bueno. ¿Tú conoces a Quique?
Sí, sí, lo conozco, sí.
¿Qué tal es?
Bueno, es una persona bastante maja, bastante abierta con todo el mundo del pueblo, toda la gente. Hablas con él tranquilamente de cualquier cosa que no sea de fútbol solamente, tanto de cosas que pasan en el pueblo o de la vida personal de cada uno, pues cómo te va la vida o esto o otro. Bien, una persona muy abierta.
¿Él entiende de cosas de campo?
Bueno, no es que yo creo que no es que entienda mucho, pero bueno, él pregunta o intenta aprender.
Bien.
Claro. Oye, que sí. Y si estás en un pueblo con vacas, por ejemplo, como las de Marciano, pues, además de la raza charolesa, que son guapísimas.
Es lo que yo quería preguntarle a Marciano, ¿eh? Porque yo soy de ciudad total.
Ay,
entonces,
de verdad.
Por fuera, ¿esa vaca cómo es? Para que yo la reconozca. Por dentro,
blanca, sí. Blanca entera.
Ah, blanca entera.
Pero que son, ¿a que
sí.
son? Que, bueno, ¿qué va a decir él? Pero que es una vaca muy guapa, que sí.
Para mí sí.
Hombre, por favor. No, no, que es que lo son, de verdad. Entonces, los que sí estamos más acostumbrados a estar en los pueblos, pues yo entiendo a Quique, tú te das un paseo por ahí, ¿qué te vas a encontrar? Pues con las vacas, y te quedas mirando las vacas, por ejemplo, las de Marciano. Lo que es la vida de Marciano, lo que decía
sí.
Quique, de estar
sí,
viendo
sí.
a las vacas a entrenar al Barça, ¿tú esto cómo lo ves? Eres aficionado al fútbol, además, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo me alegro mucho por Quique y le deseo todos los éxitos profesionales que puedan ser, aunque no me gustaría que serían con el Barça, porque yo soy merengue.
¡Ah!
Yo soy merengue, vivo en un pueblo que es Liencres, que es 90% 95 catalanes, pero bueno, yo soy más merengue.
Tú resistes.
O sea, tú
sí, sí, no, yo
del Madrid.
Sí, sí, sí.
Le
sí,
deseas
sí.
lo mejor, pero
sí,
bueno,
evidentemente.
En fin, para un conciudadano, lógicamente un vecino, pero salvando
además,
las distancias futbolísticas.
Eso es, orgulloso además de que un paisano pues entrene al Barcelona, que es la élite del fútbol.
Oye, por cierto, gracias a esta historia de las vacas de Liencres, yo he descubierto vuestro pueblo, que no lo conozco. He estado viendo unas fotografías. Liencres es un pueblo de poco más de 5.000 habitantes, que es precioso. Vamos, que tenéis unas playas espectaculares.
Pues sí, sí, tenemos unas playas, la verdad, que son bastante llamativas. Luego tenemos la desembocadura del río Pas, que es espectacular, con una puesta de sol cuando hace bueno, impresionante. Vamos, algo de lo poco que se puede ver por la zona del norte, posiblemente.
No me extraña que, bueno, Quique Setién viva en Liencres. Bueno, ahora me imagino que tendrá que trasladarse a Barcelona. Y que las vacas de Marciano también vivan divinamente, ¿no? Ahí esas 62 vacas. Por cierto, ¿cómo va la explotación, Marciano? Porque tendrás tus problemillas, como todos los ganaderos.
Bueno, pues ahora está todo, sí, está un poco complicadillo, muy ajustado todo, no... No se gana prácticamente dinero, pero bueno, ya es vocación más que negocio ahora mismo.
Sí. ¿Tienes terneros sí. pequeños ahora?
Sí, sí, tenemos, ahora tendré unos 22, así aproximadamente.
Uh-huh. ¿El año cómo va? ¿Los pastos bien?
Bueno, sí, comida y eso de momento estamos en abundancia. Gracias a Dios estamos en abundancia.
Bueno, eso. Marciano, que digo yo que Quique, de vez en cuando, en los fines de semana, bueno, los fines de semana precisamente no,
no pero,
perdóname
no.
si está entrenando al Barça, y luego viene la Champions y demás. Bueno, no tendrá mucho tiempo libre durante una temporada.
Le va a quedar poco tiempo libre.
Cuando pueda. Sí, volverá a Liencres, ¿no? Y volverá a pasearse entre las vacas, Marciano.
Eso esperamos, que no nos cambie, no nos deje.
Todo depende de lo bien que lo haga Quique, porque a lo mejor le queda más tiempo libre.
No seas cenizo.
Bueno, no le digo nada, pero vamos, ¿eh? Que le deseamos lo mejor.
Sí, sí, desde luego, por supuesto. Lo mejor para él.
Bueno, Marciano, lo mejor para él, Marciano, lo mejor para ti también, para tu ganadería, por supuesto, para estas vacas charolesas que tienes y para el pueblo de Liencres, que como digo, creo que es todo un descubrimiento. Marciano Granda, gracias.
Sí, muchísimas gracias. Adiós. A vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros. Que no estarán las vacas aseguradas, aunque todavía la mutua no tenga este servicio, pero
sí,
las vacas están aseguradas.
Sí.
Claro, lo digo en serio.
Claro que sí,
serio.
Sí, claro que sí.
Por el lobo.
Bueno, no, claro, y por otros problemas que te pueden pasar. Otras cosas. Bueno, otras situaciones. Por cierto, hablando de situaciones, oye, que decidiste cambiarte a la mutua para pagar menos por tu seguro, ¿y luego qué? Luego tuviste un problema y solucionado en una sola llamada, porque cada año la Mutua resuelve más de 7 millones de gestiones con una sola llamada. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue.
Entonces, de los que estamos aquí reunidos.
Alaska, ¿no?
Sí, señor. Sí, claro, fantástico. Fangoria, ¿no?
Estamos viajando en el tiempo.
Bueno, esta es nueva, ¿eh?
Sí, esta es relativamente nueva, sí, del año pasado.
Sí, del año pasado.
Suena a lo de siempre.
Suena Alaska de toda la vida. Genial.
Sí, no, sí. Decía yo que de los que estamos aquí, entonces, ¿quién no tiene virus ahora mismo? ¿Quién está libre?
No sé lo que tengo, pero mocos no tengo.
Claro. Bueno, yo diría que estamos libres de virus, vete a saber, se manifiesta de mil maneras. Yo tengo un extraño frío que me recorre todo el cuerpo, una culebrilla.
Desde que lo hemos dicho.
Tengo una culebrilla por toda la espalda.
Es lo que tiene, la culebrilla,
no sé si
el frío.
No sé si son las obras, porque aquí está muy ventilado todo. Está muy ventilado.
Claro, para que seque antes.
Está muy ventilado y hasta que llegas al estudio, que es un refugio de temperatura tropical, y esas...
El polo norte.
Bueno, sí. No tanto, pero Groenlandia sí.
Es lo que tiene los cambios de temperatura, pues es verdad que son caldo de cultivo para los virus y así estamos, ¿no? Pues con las gripes, con los catarros, con las faringitis y claro, pues con los mocos, que es de lo que estamos hablando con los oyentes.
Sí,
Rosa.
Bueno, para los que piensan que los mocos no es un tema serio, vamos a escuchar a este pobre oyente lo mal que lo está pasando.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo tengo un trancazo desde hace ya más de 15 días. Tengo una gripe en lo harto, vamos, espectacular. Y vamos, tengo tantos mocos que tengo una herida en la nariz, vamos. Increíble. Me sueno los mocos y parece que me está saliendo, no sé. En fin, lo estoy pasando un poquito malillo, la verdad.
Oye, pero no
quiero
que nos
mocos,
llame
pobrecito.
Un doctor que nos diga, pues esto con un poquito de agua salina del Mediterráneo, pues igual se mejora. O sea, hay que beber agua. Siempre hay que beber agua. Mucha agua, mucha agua. Agua. Bueno, que nos llame alguien, que nos diga algo que hay que hacer con los mocos.
Mira, hay un oyente que nos da una posible solución. A ver si nos cuadra.
Buenas tardes, gente. Como mejor se limpian los mocos, nada más levantarte es en el lavabo, sonándote hacia abajo, se te queda la garganta y los bronquios limpísimos. Y durante el día igual. Y no se te irrita tanto la nariz.
Bueno, esto lo habíamos dicho, el método pulgar, que habíamos dicho, el método dactilar.
Es que sonarte hacia arriba es difícil, pero dice, hay que sonarte hacia abajo.
No, pero antes comentábamos
para que lo entiendas.
Que en algunos sitios del mundo no se usa pañuelo y esta oyente nos recomienda pues esa práctica matinal.
En el lavabo, todo recogidico ahí.
Los futbolistas.
Esto en las casas de vecinos se oye a las 7 o 8 de la mañana.
Se oye todo.
Se oye una especie de gorgojeo, flema arriba, flema abajo.
Se ha levantado.
Esto se oye, yo recuerdo en alguna de las casas que vivía tenía un vecino que era un tipo que era muy preventivo y era el gorgojeo.
Es que, de todas formas, no hemos hablado de la sintonía que crean algunos al sonarse los mocos, ¿eh? Sí. Que hay gente que es muy exagerada.
No culpabilicemos a la víctima del moco.
¿Sabéis cómo llamamos en mi casa a los mocos? Medusitas.
¡Ay, por favor!
Se te han salido las medusitas del acuario.
Pues mira,
es muy mono eso.
De esos momentos en los que...
Y sea cual sea el color, se llama medusita.
Son medusitas, sí, de una especie u otra, da igual.
Ya.
Pues de esos momentos bueno, en los que tienes medusitas en el acuario, ¿no?
Se llama política
medusitas en el acuario.
Y,
claro.
y no tienes un pañuelo a mano para que salgan esas medusitas, pues ¿qué haces? Pues cualquier cosa.
Muy buenas a la gente. Pues de estas noches que te encuentras constipado, resfriado, y resulta que pues te acompañas a la mesita de noche con un rollo de papel higiénico para irte secando los mocos y no tener que levantándote cada dos. Vale. Pero recuerdo una vez que estaba también acatarrado que no recordé el ponerme ese rollo de papel. Y era tan la vaguería que tenía que cuando era levantarme al baño a limpiarme los mocos, abrí la mesita de noche por el cajón de los calcetines, cogí un calcetín y me soné los mocos en el calcetín por no levantarme. Venga, buenas tardes.
Venga, una urgencia.
Me parece muy respetable mientras,
sí?
claro, mientras no le diera un segundo uso.
Una urgencia es una urgencia.
Mientras te acuerdes a la mañana siguiente de que te has sonado en ese calcetín.
No está mojado porque
yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Bueno, ¿y tú qué haces con los mocos? Digo, claro. ¿Nos lo cuentas en @ La Tarde Cope?
Médicos, llamar médicos.
También facebook.com/La Tarde Cope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde. Recuerda, es el 607-1506-02. Y mira, enseguida Fernando de Aro va a pasar por la Cañada Real. Es una zona de Madrid estigmatizada por la droga, pero no siempre fue así.
Pues la cañada es una realidad muy compleja, porque la cañada son 16 kilómetros de largo, es una brecha que va desde Coslada hasta Getafe, al este de Madrid, y que se empezó a forjar hace 80 años, en los años 40. En los años 2000 aparece el fenómeno de la droga, cuando se cierran los enclaves fundamentalmente de las Barranquillas en Madrid, y entonces se traslada para acá el mundo de la droga.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado. Gracias.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan Vive de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Ese tipo al que le preguntan en el burger...
¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, megagajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Responsable.
que pone cuidado y atención en lo que hace o decide.
En MAPFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAPFRE AM, coinversión responsable.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
He estado en la Cañada Real realizando un reportaje que vas a escuchar ahora. La Cañada Real es un conjunto de asentamientos ilegales a las afueras de Madrid. Es una gran herida dentro de la gran ciudad. La Cañada Real es una de esas heridas que tenemos cerca de casa en nuestras ciudades, donde malvive gente que intenta salir adelante como puede, en un mundo que nos parece muy lejano. He viajado hasta la Cañada Real en un viaje de pocos kilómetros, que en realidad es como un viaje a otro continente, porque en la Cañada Real hay asentamientos irregulares creados hace décadas de migrantes, de gentes que vinieron a la gran ciudad buscando realizar un gran sueño y que al final no encontraron el paraíso que buscaban, y que han acabado viviendo en chabolas, en casas sin agua corriente o sin luz corriente. Uno de los sectores de la Cañada Real es un gran poblado de droga, donde se trafica y se consume todo tipo de sustancias. En ese poblado de droga viven auténticos fantasmas humanos. Personas que han perdido todo por su adicción, personas que viven al raso, buscando desesperadamente algo que pincharse, algo que meterse. He hablado con alguno de ellos. En mi viaje a la Cañada Real, me ha acompañado su párroco, Agustín. Un párroco amigo de todos, al que prácticamente todos conocen, todos saludan, al que todos piden ayuda. La Cañada Real es más que un barrio, es una herida. Es una de las muchas heridas que tenemos cerca de nuestras casas.
Pues la Cañada es una realidad muy compleja, porque la Cañada son 16 kilómetros de largo, es una brecha que va desde Coslada hasta Getafe, al este de Madrid, y que se empezó a forjar hace 80 años, en los años 40. Desde entonces, la parroquia surge en el año 1953, se erige canónicamente, y desde entonces, bueno, pues ese territorio se ha ido poblando de una forma progresiva, con distintos grupos que han llegado en distintos momentos, y han supuesto una brecha de no planeamiento y de no organización en la ciudad de Madrid, que en un momento determinado pues empieza a constituirse en un problema. En los años 2000 aparece el fenómeno de la droga, cuando se cierran los enclaves fundamentalmente de las Barranquillas en Madrid, y entonces se traslada para acá el mundo de la droga. Y también en esa época aparecen familias, pues que son un poco el fracaso de otros procesos de realojo que se han intentado llevar a cabo en otros lugares, ¿no?
Agustín, estamos entrando en lo que tú has llamado el sector 6 de la Cañada Real. ¿Qué es el sector 6?
Desde los años 40 hasta los años 2000 aquí iba llegando gente, iba teniendo la posibilidad de construirse una casa y se la construía. Nadie le decía que no se podía hacer. Y entonces, bueno, pues la gente sencillamente levantaba su casa e iba echando aquí sus raíces. Hay que tener en cuenta que aquí hay gente que no ha venido a vivir a Cañada, sino que ha nacido en Cañada, que llevan 4 generaciones viviendo aquí.
¿Cómo se resuelve el tema del saneamiento? Porque no sé si habrá alcantarillas, si habrá luz, ¿eso cómo se soluciona?
Pues en el mejor de los casos, es decir, si hay una posibilidad de recursos económicos, pues permiten que las familias o que las viviendas, las parcelas tengan pozos negros, ¿no? En otros casos simplemente pues la gente va al campo y hace sus necesidades en el campo.
O sea que hay mucha gente aquí viviendo sin agua corriente o sin saneamiento.
En esta zona donde estamos ahora mismo no hay agua corriente. Aquí hay unos bidones que ahora los podréis ir viendo en algunas de las viviendas.
Aquí hay un bidón,
por ejemplo, entonces
alto, sí.
viene el canal a través de un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma, y entonces se distribuye agua directamente a las familias así. Y luego el agua de beber, pues entonces ya tienen que comprarlo en algún sitio.
Buenos días. ¿Usted se llama?
Dolores.
¿Ha dado usted una casa, señora?
Sí.
¿Dónde?
Meco.
¿Lleva mucho tiempo pidiéndola?
Buah, llevo aquí 11 años, 12.
¿Y de dónde se vino usted?
De San Fernando.
¿Y por qué se vino aquí?
Porque me tiraron allí, me tiraron las chabolas y me vine aquí.
¿Y ahora dónde vive usted?
Aquí, ahí enfrente.
Aquí se pasa mucho frío, ¿no?
Buah, muy mal.
¿Y cómo es la casa? ¿La ha visto usted ya?
No, pero me han dicho que sí, tiene tres habitaciones y está bien.
¿Y aquí con el agua corriente qué hacen?
Pero me la traen los jueves, todas las semanas el camión.
¿El camión le trae el agua? ¿Y para ducharse y eso qué hace usted?
Pues en un cubo.
¿Y agua corriente? ¿Para beber?
Compramos las botellas para beber.
¿Y dónde lleva estas maderas? ¿Para qué lleva estas maderas? ¿Para la candela o qué?
De lumbre.
De lumbre. Dolores, gracias, ¿eh?
Esta es la zona marroquí, ¿no? Entonces hay una población importante también de vecinos que pertenecen a esta etnia. Y también, bueno, pues tienen aquí la mezquita, la que llamaríamos nuestra mezquita, porque esta es la mezquita también de todos nosotros. Lo mismo que para ellos la parroquia es su parroquia. Es gente, hay mucho albañil, por eso las construcciones también aquí son de mejor calidad. Y entonces, fundamentalmente aquí lo que hay es población trabajadora en el mundo de la construcción. Vamos a parar aquí, vamos a acercar un momento hasta ahí, hasta ese campo de fútbol.
Buenos días.
¿Cómo se llama usted?
Rabia.
¿Cuánto tiempo lleva aquí viviendo en la cañada?
Cañada casi 15 años.
¿De dónde vino?
Yo de Marruecos. Antes de Madrid, trabajando. Y llegué aquí viviendo con mi marido y dos hijos.
¿Qué tal se vio aquí en la cañada?
Muy bien, no está mal. Bueno, no tengo el autobús, no tengo nada así para andar, porque yo no tengo coche para andar, para llevar a Madrid, estos.
¿A Madrid cómo va usted?
Andando.
Mucho camino, ¿no?
Mucho camino, sí.
¿Cuánto tiempo tarda?
Tarda media hora. Un día hay barros, no puedo andar. Un día el niño está enfermo, yo no puedo llevarlo.
¿Y por qué se vino usted aquí? ¿Por qué vino a la Cañada?
Porque no, mi marido no trabaja, yo no trabajo. ¿Y dónde vive con niños? ¿Afuera? ¿Calle? Aquí mejor.
Gracias. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Yo, Carmen.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí, en la Cañada?
Llevo 10 años.
Sí, ¿de dónde viniste tú?
De Rumanía.
¿Y qué tal se vive aquí?
Está bien.
¿Tienes buena casa aquí?
Está bien, como vivo, gracias a Dios, está bien. Sí. Mis hijos van a la escuela, aquí también en Cáritas.
¿Te ayudas los de Cáritas?
Sí.
Gracias, Carmen.
Bien, hasta luego.
Bueno, pues junto a la zona donde se vende la droga y se consume, hay un pequeño bar en el que vamos a entrar. Agustín, explícanos este bar donde vamos a entrar.
Bueno, esto es Casa Mariano, esto es un enclave glorioso de aquí, de la Cañada.
Bajamos con Agustín y junto a la parroquia hay dos o tres autobuses que distribuyen metadona. Estos autobuses, Agustín, de metadona. ¿Pero que distribuyen metadona o...?
Sí, también, o sea, hacen una atención más o menos integral, pero ellos distribuyen...
No conviene que hablemos con la gente que está viniendo...
¡Buenos días!
Hola, ¿tú cómo te llamas?
Yo, Yolanda.
Yolanda, ¿por qué vienes aquí a desayunar?
Pues porque no hay otro sitio mejor que aquí, en ningún sitio mejor va a desayunar. Y encima son muy buenos, se portan muy bien con nosotros y si nos hace falta algo, siempre nos lo dan.
¿Tú vives aquí en la Cañada?
8 años ya.
¿Y por qué te has venido a vivir aquí?
Porque lo que necesito lo tengo aquí, básicamente.
¿Y qué es lo que necesitas tú?
Pues, ¿qué le voy a decir? Si sabemos lo que hay aquí, pues droga. Ya está. Y lo demás no lo suplen, por otro lado, pues ya está.
Y aquí hay droga, claro.
Hombre, va a ser que sí.
¿Y aquí cómo se vive? ¿No?
Bueno, se malvive, mejor dicho.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque tienes droga, pero no tienes otras muchas cosas que necesitas. Como un aseo, como un techo, como muchas cosas.
¿Tú no tienes casa aquí?
Yo no. Yo duermo cuando puedo, cuando viene algún amigo, yo qué sé. O algún conocido, o no duermo.
¿Hace frío ahora?
Mucho, mucho. Frío mucho, pero bueno. Yo creo que bicho malo nunca muere.
Que aproveche, Yolanda.
Muchas gracias.
¿Usted se llama?
Ros.
Usted es una persona muy conocida aquí en la la Cañada Real.
Bueno, conocida porque es el bar como de referencia, ¿no? Donde nos vemos todos, nos encontramos aquí. Entonces sí que es un bar que atiende a todo público.
¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en este bar?
Uy, en este bar unos 18 o 20 años. Somos de los antiguos. Y sobre todo, lograr continuar, mantenerse, porque un momento fue difícil, pero luego ahora ya como que la cosa está más suave, después de haber venido Agustín.
¿Ah, sí? ¿Por qué ha sido mejor con Agustín?
Joder, es que ha cambiado muchísimo la zona. Por lo menos, yo qué sé, por lo menos para mí ha sido diferente, es como un antes y un después.
¿Pero el barrio cuándo se empezó a poner mal?
Sí, cuando hubo un cambio de la gente que estaban antiguamente aquí con sus parcelillas y que sembraban y tal, que eran... Yo creo que era una de las mejores zonas en esta, hace unos años, esta zona, este sector de...
Sembraban como si estuvieran viviendo en el campo.
Exactamente.
Bueno, es que esto es el campo.
Claro, era campo, entonces ha cambiado. Después que hubo ese cambio de venir toda la nueva gente, nuevas personas, entonces esos señores se han ido, los otros abuelitos que estaban antes. Sí.
¿Y fue con la época de la droga o qué?
La época de la droga que entraban, entonces fue entrar muy fuertes y mucha gente pues se asustó, sí. Habíamos invertido, nosotros vendimos un piso para meterlo aquí en este restaurante.
¿Usted recuerda cómo cambió la cosa? O sea, ¿por qué de pronto...?
Realmente lo tengo en mi mente, me daba miedo abrir la puerta, sinceramente.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Mi hermana y yo, que estábamos las dos, habían mañanas que nosotras estaba oscuro todavía y abríamos la puerta y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, porque cambiamos totalmente de público. Hombre, pues nos encontrábamos con los toxicómanos que ya vienen como un plan agresivo, que venían por la mañana aquí, entonces llegan a un sitio nuevo y que ellos también no saben con qué se van a encontrar.
En esta zona de la cañada hay basura por las calles, hay... candelas, fogatas, personas que están a la puerta de la casa porque seguramente hace más frío dentro que fuera. Y ahora pasa por aquí un vendedor ambulante.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir.
Agustín, gracias por habernos enseñado esto que tú llamas una herida en Madrid y que seguro que en otras ciudades de España es igual. Heridas que no queremos mirar. Gracias, Agustín.
Gracias a vosotros porque os interesa también esta realidad.
Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas. Y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano.
Y están a punto de cumplirse 24 horas de la explosión en el polígono petroquímico de La Calonja, un municipio prácticamente pegado a la ciudad de Tarragona. A las 7 menos cuarto de ayer empezó el temblor, la inmensa bola de fuego enorme y la incertidumbre que se apoderaban de los vecinos de los barrios de Campo Claro, Bonavista y el peor parado, el barrio de Torreforta. Y eso que este barrio es el que está más lejos del polígono. A 3 kilómetros, ¿eh? Nos ubicamos en la Plaza García Lorca, La gente escucha cómo se resquebraja el suelo, ve una placa de hierro que pasa sobre sus cabezas. Es la tapa de un reactor que salió despedida a causa de la explosión de la fábrica. Chocó con un edificio de la plaza y provocó el derrumbe que causó la muerte de Sergio, que en ese momento estaba tranquilamente en su casa. Sergio regentaba una frutería en la zona. La casualidad quiso que su mujer acababa de salir de casa precisamente a dar un paseo con su nieta pequeña. Nadie podía imaginarse que una explosión de casi 3 kilómetros de distancia se llevaría por delante la vida de este vecino, que vivía en el bloque número 7 de esa plaza. Domingo vive en el bloque con el número 1.
Pues la verdad es que sí. Más que también por este señor, que era vecino, también por los compañeros, porque yo he sido compañero de los que estaban trabajando. De claro. Hecho, mi hijo trabaja en la planta de la unidad 3100 de Icoxe. Y bueno, pues sé de lo que va porque he trabajado mucho tiempo allí.
Bueno, Domingo nos ha contado aquí en la tarde que la explosión de la planta petroquímica, él le pilló en el coche a escasos 500 metros de distancia, que notó perfectamente cómo se movía todo. Por suerte, cuando sucedió la explosión, las ondas se dirigieron al lado contrario de donde estaba él, pero como te digo, es que le pilló en el coche que se movió como una hoja de papel.
Sí, sí, yo estaba parado en el semáforo del cruce de la Canonja y identifiqué más o menos dónde se había producido y lo que hice fue dirigirme, digamos, dentro de la población para alejarme de esto y llegar a casa aquí en Torreforta. Y cuando llegué aquí en Torreforta, pues ya había coches de policía en el portal y pregunté y ya me dijeron lo que había ocurrido.
Y llegó a su barrio, como dice, a la plaza, a su casa, y lo que se encontró fue ese drama, ¿no? Coches de policía, bomberos, muchos vecinos, ese edificio con los cascotes y, bueno, la mujer de Sergio, claro, desesperada.
Y ya, pues, uno de los vecinos que bajó, que era el que vivía en el primero, salió por ahí, dio unas declaraciones de que él había entrado en el piso porque la mujer estaba fuera y entraron en el piso, la mujer, pues, desesperada, entró él y vio lo que había y entonces no la dejó pasar, por lo visto.
Esto domingo, pero mira, Olivia Ruzafa, trabaja en una empresa de alquiler de furgonetas en ese barrio, el de Torreforta. La explosión la pilló trabajando junto a sus compañeras. Dice que lo recuerda como una película.
Vimos la llamarada esta de fuego y algo que pasaba por encima que hacía como un ruido así de como casi como de hélice, o sea que fue todo como muy impactante y no sabíamos por dónde había venido, si había sido una explosión o un fuego. Además lo veíamos tan cerca que pensamos que era un campo que había al lado, o sea, es que no, todo desconocido, muy como de película todo.
Claro, todo raro, todo de película, todo de qué está pasando y dónde está mi familia, porque claro, al susto se añade en este caso que los hijos de Olivia están en una academia de inglés en esa misma plaza cuando ocurre el impacto de la placa.
Torreforta, bueno, es un dilema porque está todo ahí, toda la gente en la calle hablando del mismo tema, cómo lo ha vivido cada uno, ¿no? Por ejemplo, mis niños estaban en esta misma plaza haciendo inglés, iban de 6:30 a 7:30, y claro, esto sucedió sobre las 7:15 y decidimos cerrar la oficina, yo ir a por los niños y la plaza, que ya había pasado todo, la plaza estaba completamente en silencio, normal.
Normal, porque los vecinos de Sergio están absolutamente impactados, ¿no? ¿Cómo pudo volar esa placa de una tonelada de peso? Voló 3 kilómetros, convertida prácticamente en una bola de fuego, hasta impactar en el edificio. Entró por la ventana de una de las casas, consiguió derribar el suelo de esa casa que cayó encima de Sergio, que es uno de los fallecidos. Tampoco, claro, nos podemos olvidar del otro fallecido, trabajador de la planta petroquímica, y también de los heridos, algunos de ellos graves todavía en este momento, 8 heridos, uno de ellos en estado crítico. Y la investigación continúa. ¿Qué pudo pasar? ¿Qué fue lo que provocó la explosión? He colgado una fotografía mía en Twitter de mi estado natural en las últimas horas.
que es el estado de mucha gente. También, por otro lado, que es el de papel, que en este caso no es ni Kleenex, porque no sé dónde me los he dejado. Es un papel de, como papel de cocina, a papel de secar manos, en realidad. Y lo estoy utilizando pues a como un pañuelo para...
Sí, sí.
Para sonarme los mocos. O sea, para eso, es que
aquí,
es para eso.
Aquí está el rollo
¿Para
papel
qué
de
voy a suavizarlo? Es que es para eso. Pues como está tanta y tanta gente que nos escucha en una tarde como esta, con tanta gripe que tenemos ahora mismo en España. Rosa, ¿qué dicen los oyentes de los mocos?
Pues mira, vamos a escuchar a varios oyentes con el debate pañuelo tradicional o pañuelo de papel.
Sí, yo también con catarro y ya estoy mejor, pero los mocos es lo que hay. Yo soy de Kleenex, pero mi marido es de pañuelo tradicional y además se lo tengo que planchar y demás.
Eso sí que me da asco, que se suenen las personas y que se metan los pañuelos de tela en los bolsillos, es que no lo puedo remediar. Yo papel y a la basura.
Yo jamás,
pero eso no
nunca,
es ecológico,
por muy constipada que esté y mucho que estornude, jamás en la vida escupiré en el suelo. Jamás. Eso me da mucho asco.
Me ha quedado muy claro. Clarísimo.
Otra consecuencia de la gripe.
Te digo una cosa, veremos la extinción de los Kleenex y los pañuelos de papel porque son...
Ya ver, ¿qué hacemos? Antihigiénicos.
Quiero decir, claro, yo creo que a Greta no le gusta, ¿no?, que utilicemos tanto papel y menos para también para sonarnos constantemente los mocos, o sea que probablemente volvamos al pañuelo de tela en
de
algún
tela
momento.
De toda la vida.
Sí. ¿Tú tienes pañuelos de tela?
Yo tengo pañuelos de tela. Sí, en casa, buenísimos, pero bueno, no sé.
¿Bordados?
No.
¿Con iniciales?
No, con dibujito, pues como eran antes. Qué monos. Ahora ya no se ven, claro, ahora no, está...
Totalmente en desuso.
Exactamente, pero sí tengo. Bueno, de esto que hablaba esta última oyente, va la siguiente anécdota, pero esta oyente lo cuenta tan dulce que hasta a Fernando le va a gustar, fíjate.
Iba yo andando tan tranquila por la acera cuando siento que algo me cae en la cabeza. Lo primero que pensé fue que era la agüita del aire acondicionado. Me llevo las manos al pelo y siento algo gomoso. Lo miro y veo algo pastoso, verde. Creí que me moría. Alguien me había escupido desde un segundo piso. Vamos. Lo más asqueroso que podéis imaginar.
Por favor,
eso debería
prohibirlo.
¿Qué dice?
Lo de escupir, fuera.
O sea, pero ¿cómo es posible? Esto da mucha cosa, ¿eh? Bueno, notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
El nacimiento de una gran nación.
Los jóvenes americanos como tú deberéis luchar por la verdadera libertad.
Que conllevó grandes sufrimientos.
Arderéis en la hoguera junto a vuestra hija a la vista de todos.
Los pioneros de América, vistos desde el cine.
¡Fuego!
Un nuevo mundo.
Los indios eran libres hasta que llegaron los colonos.
Y la odisea de los pioneros.
Solo los británicos heredarán esta tierra.
El sábado a las 3 de la tarde, sobremesa de cine. En 13.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los 1000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
Sí, sí, 1000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los 1000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
Sí, sí, 1000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Foto, foto.
¡Decid patata!
¡Uno, dos y tres!
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
El nacimiento de una gran nación.
Los jóvenes americanos como tú deberéis luchar por la verdadera libertad.
Que conllevó grandes sufrimientos.
Arderéis en la hoguera junto a vuestra hija a la vista de todos.
Los pioneros de América, vistos desde el cine.
¡Fuego!
Un nuevo mundo.
Los indios eran libres hasta que llegaron los colonos.
Y la odisea de los pioneros.
Solo los británicos heredarán esta tierra.
El sábado a las 3 de la tarde, sobremesa de cine, en 13.